Bueno, muy bien, seguimos adelante con Buenas Tardes Uruguay. Veníamos charlando desde el principio del programa con ustedes que nuestro siguiente invitado es licenciado en comunicación por ORT Uruguay, es consultor político, conferencista, presenta su libro De la Pantalla al Poder, muy a propósito de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se desarrolla en Montevideo ahora entre el 21 y 23 de abril, y lo estamos recibiendo con muchísimo gusto. Leandro Fagundes, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Un placer.
Bueno, un gusto recibirte. ¿Estás muy estresado?
Sí.
Porque además de presentar el libro, es, digamos, uno de los organizadores de un evento que es muy convocante, con muchos conferencistas aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Sin dudas, vienen siendo horas intensas de muchísimo trabajo. En realidad es un evento que obviamente lo venimos ya organizando hace muchos meses, pero a medida que se acerca la fecha se intensifica el trabajo, se intensifican los pormenores, los detalles. Y bueno, y obviamente esperamos estar a la altura de lo que es un evento que no es nuevo, porque la cumbre sí es nueva para Uruguay, porque es la primera vez que llega, pero no es nueva en el mundo, porque lo hablábamos hace un ratito, esta es la edición 24, se ha recorrido todos los países, a excepción de Venezuela, todos los países de Iberoamérica, parte de Europa, parte de Estados Unidos. Y obviamente para nosotros, y mucho más siendo uruguayos, tener la oportunidad de hacer el esfuerzo de traer la cumbre a Uruguay es algo bueno. Pero bueno, no dejan de ser horas de mucho trabajo.
Ahí está.
Y en una cumbre de comunicación política, ¿quiénes participan?
Y bueno, a ver, tenemos desde el punto de vista de los que son los conferencistas propiamente. Muchos de los que vienen son quienes han asesorado o asesoran actualmente a muchos gobiernos de muchos de los países del mundo.
Bien.
Y consultores de muchísimo renombre, como Antonio Sola, como Mario Riorda, digo muchísimo renombre, siempre hablando en el contexto de la consultoría política, ¿no? Como el propio Daniel Iboscus, como el Yago de Marte, y son expertos en diferentes áreas de la comunicación política, desde la estrategia, la oratoria, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en estos tiempos que tanto auge tiene. Y bueno, y es un poco de la diversificación, la pluralidad de voces, y al mismo tiempo la posibilidad de tener en este evento particularmente paneles que van a estar integrados por expresidentes de la República de nuestro país, por 5 presidentes de los actuales partidos políticos, desde el Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, y todos sentados en un mismo panel, en una misma mesa, conversando sobre los desafíos y sobre algo que a nosotros como uruguayos nos hace sentir tan orgullosos, que tiene que ver con nuestra fortaleza democrática, ¿no? Nuestras instituciones, que comparando a veces con muchos de los países de nuestra región, incluso los que están en democracia, a veces es impensable. Pues si miramos, por ejemplo, Argentina, ustedes se
imaginan... Ni hubo paso de banda, ni siquiera
es
eso.
Es imposible. Entonces creo que nosotros lo tenemos tan incorporado y tan normalizado que muchas veces no valoramos lo que tenemos en el sentido de esa fortaleza y diálogo democrático que como país somos muy fuertes, ¿no?
De la pantalla al poder. Estamos hablando de las nuevas tecnologías, de ¿qué tanto impacta todo esto en las decisiones finales?
Mucho.
En el mundo de la política? ¿Esto es de hoy o ya arrancó hace un ratito en algunos otros lados y nosotros estamos cayendo recién ahora?
A ver, yo siempre digo, Uruguay, el proceso suele ser un poquito más lento en comparación con, y sobre todo con países de Centroamérica, donde la consultoría política se respira en el día a día. República Dominicana, México, Colombia, Ecuador, son países donde todo va en este sentido mucho más rápido. Pero Uruguay ya viene dando pasos, y lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, importantes en este terreno, porque incluso si ustedes recuerdan, muchos de los candidatos y de los asesores de quienes estaban disputando el poder eran extranjeros, estaban en Centroamérica, estaban en España. Entonces, eso quiere decir que hay una conciencia sobre la importancia de profesionalizar la comunicación en este sentido. Y también una conciencia de cómo justamente las nuevas tecnologías han empezado a ganar un terreno muy importante, casi que determinante. No es, que esto me lo preguntan mucho, no es que vos únicamente vas a ganar la elección por lo que haces en digital, porque al final sigue siendo, y mucho más en un país como el nuestro, que es muy tradicionalista todavía, sigue siendo un mix y un equilibrio entre lo que pasa en el territorio, lo que pasa en la calle y lo que pasa en la pantalla. Pero está claro que hoy el que no está en la pantalla va a perder una elección.
¿Quién es el producto? ¿El político, el partido o el programa? o la gente?
A ver, lo que es importante entender es que el voto no se rige mayormente por componentes que parten de la racionalidad, sino más bien de las emociones.
Nadie lee un programa.
Primera respuesta, nadie lee un programa. Ningún uruguayo se va a leer el plan de gobierno de cada uno de los partidos para analizar racionalmente cuál es el que mejor se alinea a lo que él quiere para ir a poner un voto.
Dicho esto,
el producto, a ver, nosotros es un mix muchas veces, porque por supuesto que el político es importante, pero yo lo decía recién, Uruguay sigue teniendo altos componentes de tradición, de voto por partido, de incluso de voto por ideología. Más allá de que la tendencia en el mundo, y Uruguay no es una excepción, viene marcando que las ideologías, las izquierdas y las derechas muy marcadas, han empezado a perder terreno, que ya no voto exclusivamente por me ato a la izquierda o me ato a la derecha, pero Uruguay todavía tenemos esos componentes, que son generacionales, que son familiares muchas veces también, pero bueno, vamos dando pasos hacia qué, hacia priorizar mayormente los liderazgos de las personas y no tanto las estructuras partidarias. Y es una tendencia que Uruguay también está siguiendo y seguramente el tiempo dirá que esa tendencia va a ir de más a menos. Después, por lo otro, es un mix, es el candidato por un lado, los liderazgos, la ciudadanía también por el otro, las tradiciones, los ecosistemas. Al final no hay un todo, pero por supuesto que la ciudadanía es la apuesta a la cual queremos conquistar desde la consultoría política y desde el sistema político. Y el político tiene que regirse o se rige mayormente por componentes estratégicos para tratar de captar esa atención.
Ahora, pensando en eso que tú decís, ¿no? De que en realidad votamos como por la emoción y también por la tradición, hasta familiar. Entonces, ¿qué peso tiene el trabajo de una campaña política cuando uno de pronto quiere captar un voto, si es que la persona tiene tan arraigado esos sentimientos?
Porque vos tenés una estructura que es muy dura, que pase lo que pase, incluso aunque tengas una declaración desafortunada, vas a ir y lo vas a votar igual a un candidato. Pero también tenés a un porcentaje importante de la población, normalmente de esos que terminan marcando quién la gana, que son los indecisos, que son los que no están atados a la estructura dura del Frente Amplio, del Partido Nacional
o
del Partido Colorado.
Son jóvenes, perdón que te cobre, los indecisos.
Muchos de ellos son jóvenes, personas que se rigen más que por ideologías, por causas.
Okay.
Entonces, por supuesto que ahí es donde entra a jugar todo este otro terreno, porque acá no nos olvidemos que las elecciones se definen por menos del 5%, en el 2019 se definieron por menos del 2%. Entonces, ante porcentajes y márgenes tan acotados, este tipo de estrategias y lo que podamos llegar a hacer desde la pantalla es determinante para inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro.
Claro. Vos comentás que has trabajado en campañas, por ejemplo, en México, ¿no? En otros países donde la idiosincrasia es otra.
Otra.
El pueblo es otro. ¿La política es la misma cuando el pueblo es tan distinto? Digo, no. ¿A la hora de preparar una campaña?
No. Es que no hay una fórmula ganadora que sirva para todos los países del mundo. Lo que te sirvió en Uruguay no necesariamente te va a servir en México, ni te va a servir en Colombia, ni... Hay bases, hay estructuras, hay cosas que pueden llegar a funcionar en un país y el otro, pero ¿qué cambia? Cuando cambia la ciudadanía, cuando cambia la sociedad, cuando cambia la cultura, cuando cambian las necesidades y las urgencias de la población, hace que desde el punto de vista estratégico estemos hablando de cosas muy diferentes. No es lo mismo las necesidades que tienen los países de África, los países que tenemos en Sudamérica, los países de Europa. Desde el punto de vista de la necesidad.
Sí.
Y por lo tanto, desde la línea discursiva y del storytelling, las estrategias macros, estamos hablando que tienen que partir de componentes totalmente diferentes. Después hay un concepto que en la comunicación política es el famoso metro cuadrado, que quiere decir que la ciudadanía, o mejor dicho, la persona vota por su metro cuadrado, quiere decir por cómo está, por cómo se siente, por cómo se siente su pareja, por cómo está su círculo más íntimo, sus amigos, su familia. Entonces esta teoría de la consultoría dice que si mi metro cuadrado está bien, quizás, aunque al país no le esté yendo tan bien, mi percepción del gobierno va a ser que va todo bien,
uh-huh.
O mayormente bien. Y por contraparte, esta teoría dice que quizás los índices de un país van en buena tendencia, pero yo me quedé sin trabajo, con lo que gana mi pareja no llegamos a fin de mes, mi familia pasa necesidades, entonces claro, mi metro cuadrado la está pasando muy mal. Entonces mi percepción al final del día, y en esto la importancia de la emocionalidad, es que el gobierno o el país no está yendo por el buen sendero. Es muy particular, no es tan desde la teoría muchas veces entender o desde los totalismos de creer que lo que funciona acá va a funcionar allá.
¿De qué manera Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial se populariza ya por el 2022. Uh-huh. Apenas hubo algo en esta primera campaña, estoy hablando de la campaña política del Uruguay, algo incipiente en algún video con inteligencia artificial. Pero ¿de qué manera va a empezar a incidir en la imagen que uno tenga de un partido, en la narrativa que una que un político haga de sus logros o de sus promesas de cara a la posible campaña, también teniendo en cuenta cómo funcionan otros países?
Sí, sí. A ver, la inteligencia artificial hoy tiene dos caras de la moneda. Una es la que se usa con responsabilidad y con ética, que puede incluso hasta desde el punto de vista de la gobernanza de un país acelerar, mejorar y optimizar procesos que hoy son muy burocráticos. Y la otra cara de la moneda es la que se utiliza con fines no tan políticamente correctos, que tienen que ver muchas veces con intentar generar daños reputacionales, con intentar falsificar una imagen, un video, un audio. Y eso, en el contexto de una campaña electoral, por ejemplo, de acá al 2029, si hoy la inteligencia artificial es lo que es y a veces nos cuesta diferenciar una fotografía, si es real o no, o un audio o un video, esto que hablábamos, imagínense cuando lleguemos a la próxima campaña electoral con el nivel de avance exponencial que tiene esto. Entonces yo creo que una de las grandes responsabilidades de nuestro sistema político es empezar a legislarlo en el contexto de que si realmente no marcamos leyes que esclarezcan la posibilidad de marcar límites, y sobre todo en estos contextos que además se pone en juego ni más ni menos que la democracia de nuestro país, puede ser realmente complicado, porque las personas, y no podemos pretender tampoco que la ciudadanía esté constantemente verificando la fuente o la información o si lo que estamos viendo es real o no. De hecho, no funciona así y las personas no lo hacen. Y lo que puede llegar a pasar si esto no se regula y no se marcan límites es que por ahí yo empiece a generarme opiniones o la sociedad empiece a generar opinión sobre un candidato o sobre un partido en función de algo que vio pero no era real, o en función de algo que escuchó, pero no era real. Entonces, eso es realmente complejo. Por eso digo que la inteligencia artificial tiene dos caras de la moneda y que Uruguay debería de ser un país, y que lo he escuchado mucho incluso al flamante nuevo presidente de la Cámara de Diputados, a Rodrigo Goñi, hablando sobre este uh-huh. tema y marcando un poco la agenda de lo que va a ser su año presidenciable. Uh-huh. Lo cual lo veo con buenos ojos que nuestro sistema político empiece a prestarle atención a este tema.
El igual, año pasado, sí, perdóname, Adri, una sola más. En la elección pasada había una aplicación muy interesante de la Fundación Konrad Adenauer, donde yo podía comparar los programas de todos los partidos, ¿bien? Y que me diera las diferencias y las coincidencias entre los programas. Es decir, yo no leía el programa, uh-huh. sino que estaba dividido en educación, salud, seguridad, empleo. Yo iba a educación y la inteligencia artificial me unía en qué puntos estaban totalmente de acuerdo, es decir, no necesito leer si quiero porque todos van a proponer exactamente lo mismo, y cuáles eran las diferencias. ¿Podré yo también, en este crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, como consumidor de la política o votante, como lo quiera llamar, utilizar una herramienta parecida, incluso hasta mejorada, para elegir un candidato?
A ver, en términos de análisis de lo que parte de algo de la racionalidad, como hablábamos hace un ratito, si ya lo podías hacer en la última elección, imagínate hoy y imagínate en el 2029. Eso seguro. Lo que pasa que eso al que le puede llegar a importar es al voto pensante, que es el menor de los votos en una campaña electoral. Al que por ahí sí se pone a analizar, no todo el programa macro, pero empieza a ver de que... pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque quizás si funcionara de otra manera nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, no votamos por los programas de gobierno, que era esto que hablábamos recién. Después que la inteligencia artificial pueda empezar a darnos otro tipo de elementos y de insumos que nos ayuden a tomar mejores decisiones como ciudadanía, y bueno, hoy por hoy es difícil imaginarlo, y sobre todo en estructuras como la nuestra, que son esto que hablábamos también, tradicionalistas, todavía seguimos muy atados a ciertas estructuras partidarias. Y es difícil que la IA por sí misma te pueda aconsejar votar a un candidato o al otro, por lo menos hoy. Esto es muy volátil, muy dinámico, y capaz que de acá a 10 años estamos hablando de algo totalmente diferente. Pero bueno, en definitiva, creo que estamos ante uno de los desafíos más grandes de la historia de la comunicación, porque esto no es menor. Y creo que, más allá del sistema político en general, incluso saliendo de la política, tenemos que tratar, todos los que estamos incorporados a la comunicación, de alguna manera u otra, ser responsables y conscientes de lo que tenemos por delante y de qué manera podemos utilizarlo como una herramienta que construya y no que destruya.
A mí lo que me preocupa a veces es que desde el lado de los propios políticos se expresan en redes sociales a través de noticias que a la postre son falsas también,
sí,
que quedan muy mal parados realmente, porque si vos decís, bueno, la ciudadanía la acepta como tal, no va a estar buscando, no tiene tiempo, no es su rol, pero me llama la atención que el político no se tome el tiempo para chequear la base, ¿no? Sí, y sí, queda sí, realmente sí, muy mal parado. Entonces sí, ahí sí, vos decís, ¿en qué lugar queda el ciudadano? Bueno, pero ¿volvería a votar a esta persona? ¿Seguiré con ese cariño, con ese, no?
Sí, sí, es que si imagínate que si le pasa a los políticos, le pasó a Milei, le pasó a Lula, incluso compartiendo, ¿no? Lula da Silva compartiendo un dato de Uruguay, no me acuerdo con qué tema, pero fue hace
pero
una
algo,
semana,
sí,
diez
sí,
días. Imagínense, si les pasa a ellos, digamos, y imagínense que ellos no son solo ellos, que muchas veces para hacer una publicación tienen mínimamente un par de asesores atrás que les dice esto sí, esto no. Entonces se le escapa al presidente, se le escapa a los asesores, ¿cómo no se le va a escapar a la ciudadanía? Y esto funciona por inmediatez, el mundo digital, funciona por sobresaturación, por sobreinformación. Entonces no, es imposible pretender que a cada impulso que yo veo en las redes sociales me tome el tiempo de verificar si eso que estoy viendo o escuchando es real o no. No lo vamos a hacer como ciudadanía y como usuario promedio. Capaz que sí lo hace el periodista, porque y bueno, básicamente es la base de su profesión, tiene que ver con verificar las fuentes. Pero ya intentar exigirle eso al electorado está muy lejos de la realidad.
¿Y qué pasa con, por ejemplo, cuando lo irreal o lo que no existen son las personas que interactúan? Estoy hablando de famosos bots, donde todos los partidos, por lo menos acá en la última campaña, todos los partidos contrataron granjas de bots. Es decir, no personas... cuentas fantasmas o como la quieras llamar, para que inclinaran la balanza de un lado o del otro, ya sea favoreciendo al candidato que contrataba la granja de bot o atacando al candidato opuesto. ¿Qué tan, así como hoy por hoy, uno antes veía una foto y decía, esto pasó, hoy vemos una foto y decía, ah, no sé?
Sí.
Hoy yo puedo leer un comentario en X y pensar que, aunque el comentario sea real, en realidad los que son fake son los comentaristas del comentario.
Sí, sí.
¿Qué va a pasar con eso? ¿O qué está pasando?
Es que ya es una gran problemática, como bien dijiste vos.
No parece ético. No parece, no es ético.
No es ético, es parte de este tipo de prácticas políticamente incorrectas, volvemos a lo mismo. Pero sí es real y se invierte mucho dinero en hacer ese tipo de prácticas también en los bots, pero también en los trolls. Y se invierte mucho dinero porque está estudiado que tienen una capacidad de penetración en la opinión pública que es importante. Y porque un indeciso, a lo mejor, que lo hace formar una opinión y termina inclinando su voto para un lado o para el otro también. Entonces nadie invierte tiempo ni invierte dinero en algo que no funciona. Que no es ético, no es ético. Que no es responsable, no es responsable. Y por eso nadie nunca va a salir a reconocer jamás que aplica este tipo de prácticas. Pero como bien decías tú, la realidad es que se utiliza mucho más de lo que podemos llegar a imaginarnos. Y Uruguay, dentro de todo, sigue siendo una burbuja. Si lo llevamos de nuevo a países de Centroamérica, los volúmenes de este tipo de prácticas son realmente abismales.
Porque uno pasa discutiendo de repente está discutiendo con nadie.
Claro. O sea, se forma un hilo ahí.
Claro, pensás un argumento, una respuesta, sí, claro. te alegrás, etcétera, y resulta que no discutiste con nadie.
Claro, claro. Fue un gran estresor en tu día y era el nadie. Sí, esto es un tema. Ahora, ¿con quién en una campaña política, con quién hay que lidiar? ¿Con el candidato o con sus asesores?
Con los dos.
¿Están alineados o no?
A ver, hay candidatos y candidatos, como hay asesores y asesores. Hay candidatos que a lo mejor tienen la actitud consciente de decir, bueno, si voy a invertir miles y miles de dólares en formar un equipo, vamos a hacer que eso tenga un objetivo y una funcionalidad. Hay otros que a lo mejor invierten miles y miles de dólares, a lo mejor por disposiciones de su propia estructura partidaria, no por ni siquiera por decisión propia, pero ahí empiezan a jugar los egos, empiezan a jugar el yo creo, o muchas veces, y qué pasa, que a lo mejor te encontrás con candidatos que ya tienen cierta trayectoria política, que ya han ganado alguna elección, o han ganado alguna legislación, o hace 15, 20 años que ocupan un cargo político. Entonces, claro, como a ellos les ha ido bien para atrás, dicen, ¿qué me vas a poder aportar vos diferente si yo ya, de alguna manera, con lo que vengo haciendo, claro, mi fórmula ha funcionado? Lo que pasa es que está muy claro también que lo que funcionaba hace 20 años no funciona hoy, porque las cosas han cambiado radicalmente. Pero bueno, es parte de, y ahí tampoco hay un totalismo, depende el candidato, depende el equipo, depende de muchas variables, que realmente es muy, muy dinámico y relativo.
Muy bien, un placer tenerte aquí. Me imagino que la gente que va a asistir ya está toda convocada, anotada.
Ya está todo el horno,
el horno. ¿Se va a poder conocer qué es lo que sucede? ¿Va a haber alguna especie de conclusión posterior a la cumbre?
Bueno, sin duda, a ver, es un evento que va a tener la participación de todo el sistema político, porque acá están involucrados instituciones todas, como la Presidencia, el Parlamento, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores también, la propia Intendencia y la adhesión de todos los partidos políticos. Entonces, evidentemente, esto va a dar que hablar durante y después. Va a haber una cobertura también de medios y de prensa muy importante. Más todo, obviamente, lo que va a pasar en la pantalla, las coberturas que se van a ir transmitiendo, que de alguna manera van a tratar de comunicar todo lo que es la experiencia de un evento de estas características.
Está publicado por Fundación de Cultura Universitaria, o sea que se encuentra ¿en dónde?
Se encuentra en Fundación de Cultura Universitaria, ya está empezando la distribución a todas las librerías del país también. Muy también bien. Está en su formato online en la propia web de la editorial, así que bueno, se puede encontrar por muchos lugares.
Muchas gracias por venir, un placer charlar contigo.
Gracias a ustedes.